Buenos días y bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablaremos de los alimentos, de los compuestos relacionados con la salud y cómo esta va a afectar a la salud de los consumidores. En este día de hoy vamos a hablar un poco sobre FECITELCH 2015. Y desde aquí quiero adelantar mis más sinceras felicitaciones a los organizadores de la Feria de la Ciencia de nuestra ciudad, así como a los monitores que la verdad se han partido por ayudar tanto a los expositores como al público asistente. Así que muchas gracias, habéis hecho un trabajo magnífico. Yo creo que los resultados que hemos, se han visto a través de los distintos medios sociales dan fiel reflejo de ellos y los animo desde estas ondas a que continúen trabajando y que sigan involucrando día a día a la comunidad universitaria para que podamos enseñar todas aquellas trabajos que pueden favorecer al bienestar de nuestra sociedad. Si nosotros ya empezamos a involucrar a nuestros niños en la ciencia, pues seguramente las futuras generaciones estarán mucho más implicadas y nuestro país podrá salir mucho mejor adelante, porque ya tendremos una población en la cual la innovación, el desarrollo lo tienen ya incorporado y entonces va a ser mucho más fácil para ellos. Así que reitero mis felicitaciones a la universidad, al Vicerrectorado de Investigación e Innovación, a los promotores, a Isabel, a Asunción Martínez Mayoral, al anterior vicerrector Fernando Borrás y al actual vicerrector Manuel Jordán. Muchas gracias y esos monitores a UPA, porque la verdad han hecho una labor excelente. Y ya pasado de esto, vamos a comentar el programa del día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar con el investigador Miguel Ángel Alarcón García, que estamos esperando a que se ponga en contacto con nosotros. Y nada más cuando lo tengamos, haremos una pequeña breve pausa publicitaria para darle paso directamente, que nos hablará sobre los principios bioactivos que tiene el plátano y cómo se está estudiando en Colombia, en especial en el ICTA, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, este producto que nosotros vemos en los supermercados y que no sabemos realmente todavía todas esas ventajas que tiene. Y desde aquí también saludar a su director del ICTA, al doctor Jairo Humberto López Vargas, que ha hecho posible que podamos contar con el profesor Miguel Ángel Alarcón García. Bueno, pues en una breve pausa publicitaria empezamos el programa.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Bueno, continuando con el programa, sí que me gustaría resaltar algunos aspectos de FECITELCH 2015, en los cuales, relacionados con el campo de la alimentación, de la salud y del bienestar, ha habido distintos stands que han contribuido a difundir lo que en la Universidad Miguel Hernández se innova y se investiga. Y me gustaría hacer especial mención de uno de los stands en los cuales se les hacía distintas pruebas a los niños para ver si eran capaces de identificar en productos, como por ejemplo las magdalenas o en el pan, aquellos productos que tenían más o menos fibra. Ya que la fibra es uno de los ingredientes deficitarios en nuestra dieta, pues hay que incorporárselo en alimentos que a priori podrían pensarse que son carentes de fibra. Hay que mencionar que en el caso de las magdalenas, los niños tenían que evaluar tres tipos de contenido en fibra dietética y hay que decir que prácticamente todos los niños supieron identificarlas. Realmente, incluso los adultos no sabían realmente cuál era la concentración máxima de fibra, es decir, eran incapaces de detectarlo. Sin embargo, todos los niños que lo han podido degustar y catar realmente identificaron con el asombro realmente de los padres, es decir, sus hijos sí podían y ellos no. Luego también, en el caso de, eso fue el viernes en la tarde, el viernes 8, y en el caso del sábado 9 también, en la feria se presentaron tres tipos de panes distintos, un pan de trigo convencional, un trigo con espelta y otro trigo, aunque realmente no es un trigo, o sea, no es un cereal, que es un pseudo cereal, que es el amaranto, el trigo sarraceno o alforfón. Y también en ese caso, pues había que ver a los niños en los cuales resulta que el pan que para ellos era mucho más atractivo, ahí sí teníamos disparidades, estaba el pan de espelta y el pan de trigo sarraceno. Mencionar que en estos casos el contenido de fibra era mucho mayor en ambos casos que el pan convencional y sin embargo los niños no han sido capaces tampoco de detectarlo en ese aspecto. Y también por último, pues la joya que prácticamente padres e hijos pues degustaron, ahí sí realmente ya no era una prueba para saber cuál era el que tenía más fibra o menos fibra, era un paté de dátil, en el cual pues hizo las delicias de todos los participantes. Ahí quiero agradecer a la promotora del paté, que es la doctora Estrella Sayas Barberá, y a sus compañeros Manuel Viuda Martos, Casilda Navarro Rodríguez de Vera, la artífice de las magdalenas, Esther Centra Nadal y Juana Fernández López en las cuestiones de la panadería. También comentar que en el caso del pan, para que nos han comentado estas compañeras de la UMH, que forma parte de un trabajo que se está realizando con el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, con el área de cereales de ese instituto y con el área de biotecnología, con las doctoras Mónica Haro y la doctora Teresa Fernández Espinar, las cuales me han comentado que nos harán una entrevista, es decir, sobre precisamente los pseudocereales y el papel que tienen sobre la alimentación en el amaranto, la chía, la quinoa y el trigo sarraceno. Así que desde aquí estaremos deseosos de contar con nuestras colaboradoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC en Valencia. Y también otro aspecto importante que se trató en la Semana de la Ciencia es el bienestar. Y cómo la Universidad Miguel Hernández, a través del Campus de Excelencia Campus Habitat 5U, trabaja para fomentar el bienestar en la comunidad universitaria y además en lo que corresponde al ámbito de actuación de la Universidad Miguel Hernández. Este campus de excelencia lo forman las universidades Jaume I de Castellón, Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Alicante y nosotros la Universidad Miguel Hernández. Y en particular, la Universidad Miguel Hernández formamos la Red de Excelencia en el Espacio Social y el Bienestar. Es decir, nosotros en ese aspecto tenemos un gran componente en el bienestar que podemos ofertar a la sociedad a través de ese espacio social y bienestar. ¿Y cómo nuestra universidad se ve reflejado en eso? Pues normalmente tenemos unos aspectos visibles y otros no tanto, pero sí que sí tenemos. En los aspectos, digamos, visibles y que lo tenemos en el día a día y lo podemos ver a través de nuestra página web y de todas las actividades que nosotros hacemos, son los campus sostenibles y saludables. En ese caso, pues teníamos, por ejemplo, la semana UMH Sostenible, que fue en la última semana del mes de abril de este año, o el Día de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables, de las cuales nosotros somos, digamos, los líderes en universidades saludables de la Comunidad Valenciana, que fue el 13 de noviembre aquí en la ciudad de Elche. Así que nosotros también, de lo que ya realmente no se ve, pues tenemos una serie de empresas en el parque tecnológico que contribuyen con su investigación al y puesta en el mercado de una cantidad de productos que favorecen la salud y bienestar de nuestros consumidores. Así como también los distintos institutos de investigación y las escuelas que tenemos en nuestra universidad. Destacar en este caso, relacionado con la alimentación, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, pero también podemos tener al Instituto de Bioingeniería, al CIO o al Instituto de Biología Molecular y Celular, entre otros. Y básicamente deciros que todo lo que está relacionado con la salud y bienestar, muchas veces no sabemos dónde encontrarlo. Y en el caso de nuestra universidad, afortunadamente tenemos una fonoteca espectacular en la cual pues todos los programas de relacionados con salud y bienestar lo podéis encontrar en la fonoteca de Radio UMH. Me comentan de los controles que tenemos ya al profesor Miguel Ángel Alarcón García, así que mientras ajustamos hacemos una breve pausa publicitaria y pasamos directamente con la entrevista del profesor Miguel Ángel García Alarcón del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá.
Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos.
Como os había dicho en la introducción, hoy contamos con la presencia del maestro en ciencias, Miguel Ángel Alarcón, que es profesor del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, y también es profesor de la Universidad de Cundinamarca. Muy buenos días y bienvenido a la Radio UMH.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, pues como había comentado en la introducción, una cuestión importante que tenemos en el programa de salud y bienestar a través de la alimentación es conocer otras realidades del mundo de la alimentación y sobre todo un montón de productos, alimentos que normalmente a lo mejor nosotros estamos viendo y que realmente no sabemos las aplicaciones que tiene. Por eso hoy para nosotros es una enorme satisfacción poder contar con el profesor Miguel Ángel Alarcón, porque es un experto internacional en el plátano verde, que es eso que encontramos nosotros muchas veces en los supermercados, que es un plátano que normalmente mucha gente no sea ni siquiera lo come como si fuera un plátano de Canarias y que realmente cuando lo prueban pues realmente no está comestible. Entonces, afortunadamente para nosotros, él nos puede comentar algunas cuestiones beneficiosas para la salud que tiene el plátano de freír, no sé, igual a lo mejor en Colombia tiene otro tipo de nombre, y que nosotros tenemos en los supermercados, al igual que la yuca, que también cuando tengamos algún experto relacionado, si no también le preguntaremos al profesor Alarcón si nos puede decir algo relacionado con la yuca. Bueno, para usted el plátano de freír me imagino que será algo muy habitual en la cultura y en la gastronomía colombiana.
Claro, es algo muy normal encontrar en los platos de Colombia plátano de freír, pero este plátano normalmente de este fruto se desaprovecha una gran parte del fruto como tal, que es la cáscara, y es en lo cual se ha enfocado mi trabajo de investigación.
O sea que además desde el punto de vista gastronómico, que se utiliza para muchos platos, entiendo yo, el plátano también tiene un recurso que pueda ser utilizado para su valorización, digámoslo de otra forma.
Claro, para la valorización de este coproducto, que es la cáscara, pues hemos estamos haciendo investigaciones en torno a cómo afecta la inclusión de este coproducto en diferentes productos procesados. Por el momento hemos investigado solo en productos cárnicos, pero la idea es probarlo en muchas otras matrices alimenticias.
Bueno, es decir, de cierta forma, lo que pasa es que, claro, con lo que usted dice, la gente puede quedarse con la idea de que la cáscara de plátano, que normalmente todo el mundo las tira, puede tener un valor que puede ser utilizado en la industria de la alimentación. Pero ¿deberíamos de comernos la cáscara así tal cual?
No.
Yo creo que eso es importante porque muchas veces nosotros decimos que se puede aprovechar, valorizar, darle un valor añadido y que puede ser incorporado a alimentos porque tiene una serie, pero que no son comestibles directamente.
Exacto, de primera mano.
Vale, pues eso yo creo que es importante porque realmente espero que nadie se quede después de la entrevista con la idea de que, oye, no tires la cáscara de plátano, que hay que comérnosla, ¿no?
Claro, claro. No, pues básicamente hemos encontrado que la cáscara de plátano es rica en muchas moléculas que tienen propiedades antioxidantes. Entonces, revisando la literatura científica, nos hemos dado cuenta que estas moléculas no son ajenas a la dieta habitual de nosotros los seres humanos. Incluso las consumimos mucho cuando consumimos cualquier fruta, pero en el caso del plátano, toda esta cantidad de moléculas que se encuentran en la cáscara, las botamos, las desperdiciamos. Entonces, el trabajo se ha enfocado en intentar tomar este coproducto, la cáscara, revalorizarlo, estabilizarlo también, porque, por ejemplo, por el grado de humedad que tiene, es un material muy susceptible a la degradación. Entonces, la idea es tomar este material, estabilizarlo, o sea, que yo pueda almacenarlo en el tiempo para utilizarlo dependiendo de mis necesidades, ¿sí?, como ingrediente para un producto procesado, y así poder aprovechar toda esta carga de moléculas que han demostrado ser benéficas de alguna manera para la salud humana.
Muy bien, porque yo creo que una cuestión importante que debemos de considerar es de que hay que tratar de evitar los máximos residuos posibles, en este caso que puedan ser utilizados, bueno, que haya que desechar y que muchas veces no hay técnicas para su consumo, porque además me imagino que debe haber muchísimo plátano que no sea exportable y que no sea consumido en Colombia, que también además sea un problema medioambiental, ¿no?
Claro, realmente ese es uno de los puntos de mi trabajo. Mi trabajo se ha sustentado, se ha basado también en intentar darle otra opción de uso a estos materiales, porque si bien Colombia es uno de los mayores productores de plátano en el mundo, muy pequeña parte de este plátano se exporta con respecto al total de lo que se produce. Entonces, todas estas grandes cantidades de subproducto que se generan al interior del país generan problemas medioambientales. Entonces, si en el momento en que podamos ya dar a la comunidad científica una metodología con la cual se pueda aprovechar este coproducto de manera que se pueda incluir a niveles importantes en un producto cárnico procesado, vamos a poder disminuir toda esta carga medioambiental que actualmente tenemos en el país.
Bueno, yo creo que igual a lo mejor, yo como muchas veces ya estoy, ya me sé la terminología, yo creo que deberíamos de un poco explicar cuando el investigador, el profesor Alarcón, dice de coproducto, nos estamos refiriendo a aquellas partes del producto o de un alimento que inicialmente nosotros desechamos, como puede ser la piel, la cáscara, etcétera, pero que puede tener un valor añadido muy alto porque tiene compuestos, como él bien decía, moléculas que pueden tener interés para la salud. Y como eso tiene un alto valor añadido y salen directamente del producto, por eso es lateral, por eso nosotros decimos coproducto, porque sale lateralmente del mismo proceso de elaboración. Es decir, no es que esté en la basura y nosotros lo recuperemos para utilizarlo, sino que del proceso de elaboración de un alimento sale como uno de los restos o residuos, pero que tiene un alto valor añadido. Yo creo que por eso es importante que la gente sepa lo que es un coproducto, porque si no va a parecer que esto es un poco raro, y muchas veces nos tachan a los científicos de que no sabemos explicarnos y hablamos con terminología un poco rara y que la gente no se entera. Dice, sí, sí, mucho esto, pero que luego no sé lo que me estáis explicando. Entonces yo creo que es importante decir lo que es un coproducto, digamos de una forma muy sencilla y que nuestros radioyentes pues luego nos regañan. Dice, es que luego dicen palabrotas que no sabemos lo que significa. Y tengo que reconocer que sí, ese es un gran defecto que tenemos todos los científicos, que no sabemos muchas veces comunicar. Por eso permítame este breve estancia. Habló que había una serie de compuestos que estaban en la cáscara del plátano. Vamos, para que cuando hablemos de cáscara de plátano o digamos coproducto, nos estamos pensando ahora mismo en ese tipo de cuestiones. Sin entrar en cómo se obtienen, cómo se procesa, pues yo creo que sí que interesaría si nos pudiese decir, además de esos compuestos antioxidantes, si además la cáscara de plátano, ese coproducto que bien usted dice, tiene además otros compuestos que pueden ser de interés alimentario, claro, o beneficioso para la salud.
Claro, realmente la cáscara de plátano es una matriz muy compleja de la cual se pueden aprovechar muchas fracciones. Esta cáscara, además de los polifenoles, tiene, por ejemplo, presencia de carotenos, dependiendo del estado de maduración. Estos carotenos se presentan en los estadios más avanzados de maduración, es decir, cuando el plátano se encuentra de color amarillo. También, por ejemplo, podemos encontrar la fibra dietaria. La fibra dietaria es un componente sumamente importante porque normalmente nosotros, como sociedades occidentales, presentamos hábitos de consumo que no incluyen una cantidad suficiente de carbohidratos complejos, como, por ejemplo, celulosas, semicelulosas. Estos carbohidratos ingresan en nuestra dieta o ingresarían en nuestra dieta al utilizar, si pudiéramos utilizar la cáscara de plátano, y comenzarían a llenar el requerimiento que nosotros tenemos como seres humanos, requerimiento diario de fibra dietaria. Entonces entraría a contribuir a nuestra dieta muy positivamente.
Por lo que usted me está contando es prácticamente lo mismo que nos ocurre a nosotros, es decir, el cambio en los hábitos alimentarios que entiendo que tiene ahora mismo Colombia, por el comentario que hace, más o menos son exactamente lo mismo que los nuestros, y justamente la población colombiana y la población española tienen una carencia importante de fibra dietética. Entonces, la cáscara de plátano puede ayudar a paliar.
Claro,
esa
contribuiría,
¿no?,
a disminuir los valores de deficiencia que se presentan en las poblaciones.
Efectivamente, lo que pasa que habríamos de cambiar el concepto, que no estaríamos comiendo directamente la cáscara de plátano,
claro,
realmente, sino que a través de la tecnología de alimentos se estarían obteniendo una serie de extractos, por llamarle así, o de sustancias ricas en este caso, fibra dietética, polifenoles, que nosotros lo incorporaríamos un alimento en el cual nosotros no veríamos realmente percibiríamos muy, muy sutilmente la presencia de esa fibra dietética, de ese extracto, y que además mantuviese las características del alimento original.
Exacto, esa es la idea, que el consumidor pueda acceder a sus productos tal como él los conoce, ¿sí?, sin que se resienta lo que él espera de un determinado producto, puede ser por ejemplo un salchichón, y que además de que lo disfrute y tenga acceso a él y sienta todas las sensaciones que este producto le ofrece, este producto le aporte un beneficio a su salud. Ese es el objetivo final.
Yo creo que desde ese punto de vista, la filosofía de trabajo que tienen ustedes ahora mismo en ese proyecto que están realizando sobre la cáscara de plátano en Colombia es perfectamente homologable a los proyectos que se están realizando en España y aquí en la UMH, con otros coproductos de las industrias, como puede ser la granada o el dátil, la chufa, el membrillo, y que se están incorporando a los procesos de elaboración de alimentos. Con lo cual yo creo que es muy importante que tengamos la presencia de investigadores de Latinoamérica aquí en la UMH, para también favorecer ese intercambio científico-cultural que ahora mismo pues lo estamos tratando de reflejar en lo que es este programa de salud y bienestar. Ya que ha tenido tiempo de ver el mercado alimentario, tanto obviamente en Colombia, pues claro, de dónde procede, y que ha tenido la oportunidad de ir a los supermercados españoles, ¿qué le llama la atención o cuáles son los alimentos que a ustedes le llaman más la atención en cuanto a los productos alimentarios españoles que les pueden llamar la atención? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que cuando he estado en su país, un precioso país como es Colombia, pues me he encontrado lineales completos de arepas, donde yo creo que aquí, yo creo que no las habrá probado, ¿no?
Pues sí, no, aquí no he comido arepas. Pues algo que me ha llamado mucho la atención ha sido el costo de los productos procesados cárnicos y lácteos. Me ha llamado la atención que pues aquí son de muy buena calidad y a un precio muy razonable. En Colombia pues son más caros y la verdad la mayoría de la población, pues si bien accede a estos productos, accede muchas veces a los de menor costo, por lo que venía mencionando, son costosos. Adicional a eso, pues me ha llamado la atención, en general, el costo de los productos alimenticios es más bajo. Básicamente eso es lo que me ha llamado la atención.
Pero en cuanto a variedad, es decir, realmente la variedad es mucho más grande, es
claro,
parecida.
La variedad es mucho más grande. Porque, por ejemplo, aquí encontramos yogures, diferentes tipos de yogures, con muchas presentaciones, diferentes sabores. En Colombia creo que tendremos 10 variaciones del mismo yogur y no más. Y, por ejemplo, aquí hay toda clase de productos cárnicos cocidos, pero también hay productos cárnicos madurados. Cosa que en Colombia, pues sí los hay, pero son demasiado costosos. En cambio, aquí están al alcance de cualquier persona.
Madurados, nos referimos para nuestros radioyentes, para más o menos, porque hablamos el mismo idioma, pero muchas veces el uso de las palabras pueden ser distintas. Madurados, estamos hablando del jamón serrano, chorizo, salchichón. Ajá. Y efectivamente, realmente aquí en este aspecto sí que nosotros tenemos una amplia variedad. Pero bueno, yo creo que eso le puede dar a usted muchísimas ideas de futuros trabajos, ¿no? Una vez que regrese a su país.
Claro, realmente ha sido muy enriquecedor venir acá, no solo por tener acceso a la UMH y contar con su plataforma tecnológica para hacer diferentes ensayos en el tema de investigación en el área de la cáscara de plátano, sino porque además he podido tener acceso a la cultura española y pues he podido contrastar la cultura española con la colombiana y pues claro, aquí tienen muchas cosas que realmente son muy llamativas.
Pues espero que su estancia siga siendo fructífera aquí en la universidad, lleve muchas ideas y que pueda desarrollarlas en su país, porque la universidad es universal y la transferencia del conocimiento debe ser bidireccional, tanto de un lado al otro del Atlántico, y pues que sepa que tiene las puertas abiertas, aunque sea luego por teléfono, Skype o todo eso, para que siga participando y nos vaya contando todos los alcances que vaya haciendo en Colombia en cuanto a los nuevos alimentos que yo creo que tienen un futuro prometedor. Porque tienen una cantidad de materias primas todavía sin explotar, sin descubrir, sin caracterizar de ese país tan hermoso que es Colombia. Y pues nada, muchas gracias por su participación en este programa de salud y bienestar a través de la alimentación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, nos vemos a la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. El tiempo se nos ha venido encima.